Se abre la sesión.
Hay cuenta, presidente.
El señor secretario le dirá la cuenta.
Gracias, presidente. En primer lugar, corresponde informar que su excelencia, el presidente de la República, hizo presente urgencia para el despacho de este proyecto en carácter de discusión inmediata. Asimismo, informar que se han presentado hasta el momento algunas indicaciones. La primera es de los diputados Silver, Sepúlveda y los senadores señor Rincón y el señor Arboe, que tiene problemas de admisibilidad, pero eso se verá en su momento. El segundo es mediante un oficio, su excelencia el presidente de la República, con la firma de los ministros de Hacienda y Economía, presentaron distintas propuestas también con una contribución para que esta comisión lograr su cometido. Así que esos son los que se pondrán en debate y en votación oportunamente.
Gracias, señor secretario. Recordarles que esta comisión es transmitida en directo por televisión y es solicitar la aprobación de la comisión para poder permitir el ingreso de los asesores que se encuentran afuera. ¿Está de acuerdo?
Sí. Sí.
Procedemos.
Hay una nueva indicación de
los diputados.
Esa es la indicación del Ejecutivo.
Sí, pero son las reacciones que hablábamos
ayer.
¿Es la cuota?
Sí. O sea, es la propuesta del Ejecutivo. Es casi la misma que se llama. Vamos a como asesores. Salvo que se libera 120 días, se llevó el tema de la.
Tenemos la presentación de tres indicaciones. Una que la firma el diputado Gabriel Silva, la senadora Jimena Rincón, el senador Felipe Arboe y quien habla. Otra presentación de indicaciones de la senadora Jimena Rincón y el diputado Gabriel Silva. Y las indicaciones que presentó el Ejecutivo. Para poder dar viabilidad y poder concentrarnos en las indicaciones, tenemos que hacer revisión de la admisibilidad de la primera indicación. No sé si la tiene en la carpeta del Ejecutivo.
Está en la carpeta de los parlamentarios, sí.
Si la lee, el secretario y vemos. ¿Cuál es la opinión del Ejecutivo con respecto a la admisibilidad?
La primera indicación que el presidente pone en discusión y posterior votación de los senadores señora Rincón y señora Arboe y los diputados señores Silver y Sepúlveda es para reemplazar el artículo cuarto transitorio por el siguiente. Los contribuyentes podrán solicitar ante el Servicio de Impuestos Internos el derecho a un crédito fiscal del impuesto al valor agregado contra el débito fiscal determinado por el mismo periodo tributario en que el contribuyente pague el total del monto señalado en la factura. En opinión de la Secretaría, esta indicación tiene problemas de admisibilidad porque es una iniciativa exclusiva del presidente de la República.
¿El Ejecutivo podría hacer la propia, la opinión sobre esta indicación?
Presidente, por su intermedio, creo que esta es una materia que ha sido durante la tramitación del proyecto ampliamente discutida y que nosotros acordamos en distintas instancias dejar fuera del proyecto. Sin embargo, existe en el proyecto y en las cosas que hemos tratado la presentación de un estudio en 12 meses del Servicio de Impuestos Internos para ver la factibilidad técnica de que esto se pueda realizar.
Por lo tanto, el Ejecutivo opina que es inadmisible.
Gracias.
Senadora Jimena Rincón.
Gracias, presidente. Yo discrepo de la opinión del secretario y del Ejecutivo y quiero hacer el punto. Aquí no está en discusión las atribuciones del Ejecutivo y menos, obviamente, del Servicio de Impuestos Internos. El impuesto se ha devengado y aquí lo único que se hace es habilitar al contribuyente para solicitar a impuestos internos el derecho al crédito que tiene y a que se materialice como tal. Por lo tanto, a lo más se podría cuestionar que se le esté dando una carga adicional a impuestos internos, pero no se está generando un crédito, sino que simplemente el derecho a que ese crédito sea reclamado, que es una cosa distinta. Por lo tanto, me parece que no existe una inadmisibilidad desde ese punto de vista, señor presidente.
Secretario.
Lo que ocurre es que en el artículo correspondiente, que es el artículo 65, y específicamente el numeral 1, cuando se refiere que es atribución exclusiva del presidente de la República, los tributos, en la parte final, claro, no es un nuevo tributo, pero en la parte final también extiende la iniciativa exclusiva a la determinación del tributo, su base imponible y también su forma de aplicación. Aquí,
su forma, determinar su forma de proporcionalidad y progresión. Esto tiene que
exacto.
Diputado Gabriel Silver.
Sí, creo que,
pero esto se resuelve.
Sí, está bien que lo resolvamos, pero quería justamente, creo que una excepción tiene que interpretarse en el sentido estricto del término, por tanto no corresponde una interpretación extensiva que haga la Secretaría por su intermedio, presidente o los colegas. Nosotros aquí no innovamos en materia tributaria, ni se crea un nuevo tributo, ni atendido los vocablos que acaba de reseñar por su intermedio el senador Elizalde. Hablamos también de una modalidad o forma distinta. Es un derecho que ya está en la ley de impuesto al valor agregado y simplemente aquí lo precisamos.
Hay otra,
señor secretario.
Y otra causal de admisibilidad que es más amplia, que es anterior y que también determina que es de iniciativa exclusiva del presidente de la República todos los proyectos que alteren la división política o administrativa del país y a lo que me quería resaltar, o por la administración financiera o presupuestaria del Estado. Esta norma también tendría incidencia en ese aspecto.
Porque la recaudación de impuestos y la posibilidad de trasladarlo, adelantarlo, retrasarlo, claramente incide en la recaudación fiscal y eso obviamente en el marco presupuestario del Ejecutivo.
¿Presidente?
Senador Álvaro Elizalde.
Yo, que me parece muy buena la indicación, me parece muy buena la indicación, o sea, comparto el sentido de la indicación, pero creo que lamentablemente es inadmisible. Entonces, lo que yo sugeriría es ver si la posibilidad que el Ejecutivo, bueno, el ministro ha planteado que
está en un año de evaluación.
En un año de evaluación, pero que el gobierno pudiera analizar esta materia para proceder a patrocinar alguna iniciativa. En el mismo sentido, creo que efectivamente es muy buena la idea.
La voy a declarar.
Se declara inadmisible.
Muy bien.
Esa son las
Sí. Hay una indicación de la senadora Rincón. No sé si está en la.
No, no, repartido porque la presentaron
ahora. Está recién presentada de la senadora Rincón y el diputado Felipe Arrua. Entonces ella la explica porque tiene ahí una colección.
Ya, gracias, presidente. La voy a leer. Estábamos justo en esto y el ministro, la habíamos conversado con el ministro y no alcanzamos a arreglarla antes de ingresar la presidenta y pido las excusas del caso. El proyecto de ley iniciaba moción que modifica la ley 20.416 que fija normas especiales para empresas de menor tamaño en materia de plazo y procedimiento de pago a las micro y pequeñas empresas, boletín número 10.785-03. Agrégase un nuevo artículo transitorio del siguiente tenor. El cumplimiento y la efectividad de lo dispuesto en el artículo segundo será objeto de evaluación dentro de 12 meses siguiente a la entrada en vigencia de la presente ley. Dicha evaluación se materializará en un informe que deberá ser evacuado en un plazo de 120 días y después en conocimiento de las comisiones de economía, fomento micro y pequeña y mediana empresa, protección de los consumidores y turismo de la Cámara de Diputados y de la Comisión de Economía del Senado. Si el informe concluyera sobre la utilización de la excepción contenida en el referido artículo, se deberán revisar las condiciones que se establecen para los acuerdos, así como también las eventuales sanciones para su uso abusivo. De ser concluyente el informe, se modificará la ley a lo menos de la siguiente manera. Se intercalará un nuevo inciso segundo al artículo segundo del proyecto de ley, adecuándose los actuales incisos segundos, terceros, cuartos y siguientes según corresponda, señalándose lo dispuesto en el inciso anterior solo podrá aplicarse al máximo del 40% de la compra nacional, según lo establecido en el registro de compras y venta del servicio de impuestos internos. Todo lo que excediera el 40% se considerará como gasto rechazado para producir la recta en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 del decreto ley número 824 de la ley de impuestos a la renta.
Yo voy a dar mi opinión. Toda la primera parte bien, yo la comparto plenamente, pero la segunda parte que tiene que ver con amarrar, digamos, futura legislación en torno a un hecho que no sabemos si se verifica, la verdad es que lo veo complejo. Pero sí toda la primera parte, senador, en términos de que necesitamos un informe y de que se tendrá que evaluar las circunstancias en las cuales este informe sea negativo, pero de ahí ya hacer una proyección sobre qué articulado eventualmente se debería desarrollar, y es un trabajo que lo tendrán que hacer en las respectivas comisiones, el Ejecutivo también en su parte. Pero yo suscribo la primera parte del texto, completamente. Diputada Sofía Cid.
Gracias, presidente. Lo que entendí ayer y lo que iba a redactar el Ejecutivo y fue enviado a nosotros también, es que está incluido todo eso que pidió la senadora, excepto el último párrafo, que yo tampoco estaría de acuerdo, porque podría ser que el informe salga negativo y que sea por ese mismo caso. Entonces ya tenerlo amarrado a una ley sería mucho más complejo. Muchas gracias.
Senador Álvaro Elizalde.
Sí, en el mismo sentido. Me parece bien innovadora la propuesta que se escucha, pero yo no sé si existe nuestro reglamento jurídico, una especie como de reforma legal sujeta a condición. Podemos decir que sería una forma heterodoxa, entonces tengo dudas respecto a la juridicidad, pero obviamente comparto el sentido.
Presidente. Diputado Jaime Nara, antes de darle la palabra, sí, efectivamente la indicación que viene el Ejecutivo, que todavía no está aprobada, por lo tanto no podríamos todavía darla como hecho sobre el texto que va a la indicación. Habla efectivamente de un informe, pero la primera parte de lo presentado por la senadora Rincón, la verdad que precisa y le da mayor rigurosidad. En eso no debería, creo yo, haber problema en el Ejecutivo, por lo menos para plantearle. Pero primero la palabra al diputado Jaime Narán.
No, yo quería proponerle que votáramos la primera parte separada.
Y para avanzar en esta segunda, sí. Si es que abordamos.
Eso, presidente, porque sí, lo otro me parece un poquito.
No, la segunda parte.
Raro.
Ministro.
Sobre separe las partes de la indicación, porque claramente el análisis corre.
Sí, bueno, yo concuerdo con lo que se ha expresado acá. Nosotros, de hecho, conversamos con la senadora más temprano durante el día y redactamos nosotros mismos un párrafo muy parecido a la primera parte de lo que ella tiene, que sí tiene que ser concordante con las indicaciones que nosotros les mandamos a ustedes, pero no tenemos ningún problema en incluir y patrocinar también, ¿no es cierto?, la inclusión de ese párrafo, ¿no?
Okay. Entonces, ya tenemos la opinión, esa queda en statu quo. Vamos a poner en votación los artículos de las indicaciones presentadas por el Ejecutivo y sobre eso entiendo yo debería...
¿Votar esta parte del transitorio?
Secretario, ¿cuál se vota primero?
La primera parte del transitorio.
Es que te apunta sobre una indicación que va ingresando el Ejecutivo.
Pero, perdón, ¿puedo preguntar algo?
Senadora.
¿El Ejecutivo no tiene problema entonces la primera parte de la indicación nuestra?
Así es.
Tal como está redactada.
Como la leyó usted, a menos
sí.
que...
No. Tal como está redactada.
Tal como está redactada.
Que tiene un plazo de 120 días para el informe.
Podríamos tener copia del
PEC.
Y eso lo votamos la parte correspondiente.
Presidente, copia el texto para...
Perdón, secretario, ¿cuál es la mejor técnica legislativa?
Pero la copia...
¿Cierto,
a la vista. Presidente, tengamos la copia exacta para leer.
Eso sí, vamos a tener la copia para leerlo. Van a repartir el documento, estamos en eso.
Presidente.
Ministro.
No, solamente es que, como la leyó una vez nomás, se van a tener la copia justamente porque los 120 días, me imagino que son posteriores a los 12 meses.
Sí, a los 12 meses. Está ahí, la van a sacar copia.
Ahora, lo que yo pienso, presidente, es que la indicación presentada indudablemente guarda mucha armonía y hay mucha coincidencia con una de las indicaciones del Ejecutivo.
Así que en el fondo se tiene que llevar a leer aprobación y después va a tener que ajustarse, o sea, sí, las dos serían las dos modificaciones. Creo que esa sería la idea.
Que se refundan.
Que se
refundan. Veámosla en su momento, presidente.
Sí, de acuerdo, pero votarla, pero no va a poder coexistir con otra.
Lo que pasa es que diga no entra similar. Directo en no. Un punto.
Entonces, no hay que verla con el texto.
Con el texto.
Ese es el tema. Sí. No entra directo a un párrafo, a un punto
no,
en lugar.
Con el texto.
Conceptualmente no tenemos problema, estamos todos de acuerdo, el Ejecutivo también, pero decir dónde la introducimos y qué sacamos
no
es el problema que tenemos. Claro. Por lo tanto, yo aprobaría la indicación del Ejecutivo, aprobaría ese primer párrafo de la indicación presentada por la senadora Jimena Rincón y obviamente eso sea coherente en el texto final.
Exacto.
Sí, pero por eso repártanla para que la vean, para que haya consenso en el texto.
Empecemos a ver lo que.
Empecemos a ver esto porque quiero.
Si no, se nos va a ir la hora.
Partamos por secretario, pongámosle más.
Sí, que, para trabajar con las indicaciones y las propuestas del Ejecutivo.
Gracias.
¿No es cierto? Sí. La primera está referida al artículo primero. Propone incorporar en el artículo segundo, reemplazando el numeral 2, los siguientes incisos segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Recordar que la comisión mixta ya había aprobado el inciso primero. Sí. Incluso lo aprobó con algunas precisiones planteadas por los parlamentarios y por el Ejecutivo. Está en la página 2 del comparado y dice que la obligación de pago del saldo insoluto contenido en la factura deberá ser cumplida de manera efectiva en el plazo máximo de 30 días corridos contados desde la recepción de la factura. Eso fue visto en la sesión del 21 de noviembre y fue aprobado por unanimidad. Entonces, esta proposición del Ejecutivo es para incorporar excepciones. La indicación es del siguiente tenor. En casos excepcionales, las partes podrán establecer de común acuerdo un plazo que exceda al referido en el inciso anterior, siempre que dicho acuerdo conste por escrito, sea suscrito por quienes concurran a él y no constituya abuso para el acreedor. Estos acuerdos deberán ser inscritos dentro del plazo de 5 días hábiles siguientes a la celebración del mismo en un registro que llevará el efecto el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, identificando a los contratantes su rubro o actividad económica, fecha de celebración y plazo de pago en la forma que establezca el reglamento. Las estipulaciones referentes al plazo de pago excepcional contenidas en los acuerdos que no hayan sido inscritos en conformidad al inciso anterior se tendrán por no escritas y regirá como plazo de pago los 30 días establecidos en el inciso primero. En todo caso, cualquiera sea el plazo convenido por las partes, no producirán efecto alguno las cláusulas o estipulaciones que intenten demorar indebidamente el pago de la factura al vendedor o prestador del servicio. En especial, las cláusulas o estipulaciones que, 2.1, otorguen al comprador o beneficiario del servicio la facultad de dejar sin efecto o modificar a su solo arbitrio el contrato sin requerir del consentimiento previo y expreso del vendedor o prestador del servicio sin perjuicio de las excepciones que las leyes contemplan. 2. Contengan limitaciones absolutas de responsabilidad que puedan privar al vendedor o prestador del servicio de su derecho de resarcimiento frente a incumplimientos contractuales. 3. Establezcan intereses por no pago inferiores a los que se establecen en el artículo siguiente. 4. Establezcan un plazo de pago contado desde una fecha distinta de la recepción de la factura. 5. Las demás que establezcan las leyes. En ausencia de mención expresa de la factura y su copia transferible del plazo de pago, se entenderá que debe ser pagada dentro de los 30 días corridos siguientes a la recepción de la factura. Esa es la lectura. Y corresponde hacer presente lo que ya se ha debatido acá, que hay una indicación, un artículo segundo transitorio referido a esta norma, así mismo como la indicación de la senadora Rincón y su diputado Cita.
Presidente.
Senador Álvaro Elizalde.
Tengo una duda respecto a la redacción, porque dice la estipulación al frente al plazo de pago excepcional contenida en los acuerdos que no hayan sido escritos en conformidad al... Ya. Lo que pasa es que el artículo establece requisitos para la excepcionalidad, requisitos de forma, además de otros requisitos, que son que sean que conste por escrito y sean suscritos por quienes concurran a él y que no constituya abuso por el acreedor. Este último sería un requisito de fondo, podríamos decir. Acto seguido se refiere a la necesidad de inscribir. Y acto seguido dice que si no están inscritos, se entiende como no válido. Pero podría interpretarse al contrario censo. Son 30, está bien. ¿Ya? Pero al contrario censo podría interpretarse que el que solo el hecho que no sean inscritos en el registro las considera no válido y no el cumplimiento de los otros requisitos. No sé si me explico.
Bueno, la interpretación está hablando de la excepcionalidad solamente para poder acogerse a la excepcionalidad,
sí,
del plazo.
Sí, es que voy a explicar de nuevo mi duda de redacción. Duda de redacción. El artículo establece requisitos, una serie de requisitos, uno de los cuales es la inscripción en el registro especial. Acto seguido dice que si no está inscrito en el registro especial se entiende como no válido. A contrario del censo podría interpretarse que el incumplimiento de la otra normativa no tiene sanción, porque no se hace referencia cuando se refiere a la no validez. Creo que ahí la redacción debería quedar precisa de que el no cumplimiento de los requisitos establecidos en este artículo, dentro de los cuales está el registro, hace que la cláusula sea no válida, para que no haya duda en la interpretación, porque si no... Porque si no, alguien podría alegar que el que no conte por escrito y que no sea suscrito por las partes no tiene sanción.
No, ayer hago eso, ¿no?
¿Ah? Lo que abunda no daña.
Vamos a retirar la... Antes de...
Sí, por una excepción. Gracias. Bueno, es el plazo, presidente, perdón. Por cierto,
¿sí?
Es evidente que lo que no se aplica es el plazo, pero se dice que en la no inscripción en el registro significa que el plazo mayor a 30 días no es válido. La pregunta es, ¿qué pasa si no se cumple con los otros requisitos? ¿Cuál es la sanción? Yo digo que el no cumplimiento de ninguno de todos los requisitos hace que el plazo finalmente que tenga que considerarse de 30 días.
No, el contrato no está cumpliendo
solo. Vamos a pedir la palabra para que pueda quedar todo en acta. Diputada Sofía Cid, sobre eso.
Si se refiere al contrato, al no haber contrato, obviamente no puede ser cláusula solamente al azar, tiene que haber un contrato establecido. Si el contrato no está inscrito, no hay posibilidad de hacerlo y obviamente se vuelve 30 días. Eso es lo que entiendo
yo. A mí me queda claro, yo, ¿sí? Todo evento me queda claro.
Lo que pasa es que los otros puntos son los que hay que cumplir para poder hacer un contrato. Ya habiendo un contrato, y si no se cumple, ese contrato no existe, y al no existir el contrato, estaría los 30 días. Pero no son los puntos.
Senador,
eso es lo que entiendo yo.
Álvaro Lizalde.
Puede que lo que yo esté planteando sea un preciosismo, como se dice, jurídico, pero la cláusula que establece un plazo excepcional tiene requisitos. Esos requisitos son que conste por escrito, que sea firmado por quienes concurran a él, que no constituya abuso por el acreedor y además que se inscriba en el registro especial del Ministerio de Economía.
Usted dice que las otras condiciones, no solamente el registro, también
hace que la cláusula no sea válida. Ya, ¿qué digo yo? O sea, perdón, son cuatro los requisitos. Uno establecido en el inciso primero del artículo y otro establecido en el inciso segundo. ¿Ya? Son cuatro requisitos. Tres establecidos en el inciso primero y uno establecido en el inciso segundo. Pero son cuatro. Acto seguido, se establece cuál es la sanción en caso que no se cumpla el cuarto requisito. Que es que se entiende que la cláusula no es válida. ¿No? El contrato es válido, la cláusula no es válida, por tanto, el plazo de pago es de 30 días. Que es lo que digo yo. Que al mantener silencio en la norma respecto de los otros tres requisitos, alguien podría alegar el día de mañana en tribunales que es una norma que no tiene sanción. Porque si hay sanción expresa respecto a unos requisitos y el legislador no estableció sanción expresa respecto a los otros tres, no habría sanción y por tanto la cláusula sería válida. Entonces aquí tenemos dos opciones. Una, que estemos todos de acuerdo en que la historia de la ley de que la sanción se aplica a todos los requisitos, o que vayamos sobre seguro y expresamente cambiemos la redacción y se diga que el no cumplimiento de los requisitos establecidos en los incisos primero y segundo significa que la cláusula no sea válida y ahí queda entonces...
¿Y eso lo puede plasmar en una indicación para poder precisar? Es bastante cortito. Se aprueba con la modificación. Perdón, senador Felipe Arbue. Lo mismo. Senador José Miguel Durana.
Yo creo que es un tema de interpretación en la lectura, porque no se podrían incluir estos plazos excepcionales de pago si es que finalmente no va firmado entre las personas que suscriben, quienes concurren a él, si no constituye abuso y si finalmente el acuerdo no consta por escrito. Entonces, ¿cómo se inscribe si no cuenta con esos requisitos?
Por eso.
No podría inscribirse. No podría inscribirse si es que finalmente...
No,
porque
puede ser un problema.
En caso excepcional, las partes podrán establecer de común acuerdo un plazo que exceda al referido en el inciso anterior. Siempre que dicho acuerdo, uno, conste por escrito. 2, sea suscrito por quienes concurran a él. Y 3, no constituye abuso para el acreedor. Si no cumplimos esos requisitos, no se puede inscribir.
Se puede inscribir, claro, sí.
Lo que pasa es que habría que asumir de que el contrato, esa condición va a ser revisada y antes de ser inscrita.
Para mí el punto,
es un tema a mí que me entra la duda, ministro. Yo creo que no sé si van a dar abasto para poder revisar eso.
Ese es el punto.
No, es que el ministro está diciendo no. El ministro va a aclarar el punto.
Si el Ministerio de Economía está. ¿Va a poder recibir tanta
plata? Sí, no. Por eso se establece exactamente lo que se está pidiendo de esos contratos, porque obviamente no se va a recibir todos los contratos, sino que se va a habilitar una página web donde se tienen que incluir todos esos datos. Sería imposible recibir 1 millón de contratos, digamos, si es que fuese el caso, ¿no es cierto?, diario. Yo creo que el solo hecho de que se haya producido esta discusión le da la razón, ¿no es cierto?, al senador Álvaro Elizalde, en el sentido de que podría producirse esta misma discusión después en tribunales. O sea, y por lo tanto, si estamos todos de acuerdo en el fondo del asunto, mejor dejarlo bien establecido. Cualquiera de las dos formas que plantea el senador, nosotros como ejecutivo no tenemos problema.
¿Estamos de acuerdo? La frase es, senador Elizalde, usted la tenía más...
Puede ser la estipulación referente al plazo de pago excepcional, contenida en los acuerdos que no hayan sido inscritos en conformidad al sitio anterior, pero es que habría que poner, y que no cumplan con los requisitos...
Y que no cumplan con todos los requisitos.
Establecido en este artículo, porque para que las 4 hipótesis tengan sanción, porque aquí hay algo muy importante, y ahí tengo una diferencia con el senador Durán, aquí es que el carácter abusivo de la cláusula, el Ministerio de Economía no tiene cómo corroborarlo al momento de la inscripción. Y eso es algo que probablemente se va a judicializar. Pero si alguien ha hecho una página web, probablemente dice, podrá haber un casillero que diga, marque que no es abusivo el contrato, pero eso es una declaración de buenas intenciones que hace a esta altura y no una contratación.
Entonces, señor, la mera inscripción... Todo no de acuerdo, está el Ejecutivo de acuerdo, por lo tanto, lo que hay que afinar es el texto, ¿no?, para poder votarlo. El Ejecutivo también está de acuerdo en poder precisar eso, lo que redunda y va a permitir, obviamente, tener un articulado mucho más preciso. Pero necesitamos el texto, o lo puede incorporar el secretario.
¿El de lectura?
¿Ya?
Sí.
Ahí está.
Sobre otras cosas complementarias.
Diputado Jaime Arana.
Lo que pasa es que tengo una duda, y me gustaría que el Ejecutivo la pudiera precisar.
Porque estamos estableciendo un plazo excepcional. ¿Y ese plazo cuánto tiempo es? Puede ser infinito. Entonces yo creo que es bueno, por lo menos en otros países, se establece que ese plazo excepcional tiene una determinada cantidad de días, porque si no lo dejamos en una nebulosa el plazo excepcional, porque el día de mañana... Claro, si tú estableces un plazo excepcional, ¿cuál es ese plazo? ¿30 días? ¿60? ¿80?
¿El año?
No, aparte de fin del plazo.
Pero... Pero una situación de asimetría. Claro, en la OCDE te fijan 120 días. Cuando tú estableces plazos excepcionales, te fijan 120 días, como máximo. Porque si no, lo deja en una ambigüedad y una situación de asimetría, un plazo excepcional que no tiene fecha.
Digo. Porque los casos representados por el Ejecutivo son de temporada, por lo tanto estamos hablando ahí de un máximo de 6 meses. ¿No?
¿Pero dónde dice eso?
No lo dice.
No lo dice ninguna parte.
Ninguna, pero
por eso es como no lo dices.
No lo dice.
Hay que decirlo. Es decir, la OCDE tiene un plazo excepcional de 120 días cuando se hacen acuerdos de esta naturaleza. Pero aquí nosotros lo estamos dejando abierto el plazo. Entonces, no. Por eso que yo creo que es bueno dejarlo estipulado en algún número de meses, de días, no sé, pero dejarlo un plazo excepcional sin dejar fecha.
Le damos la palabra al Sofía. Perdón, Ejecutivo, sobre el punto.
No, bueno, este es un tema sobre el cual hemos discutido y han discutido sobre todo los asesores extensamente. Primero, para darles información respecto a lo que efectivamente ocurre en la OCDE. La OCDE no establece, digamos, un requisito de plazo. Nosotros lo pusimos, digamos, en un informe, una minuta que enviamos a todos ustedes hace un tiempo atrás. Existe un par de países de la OCDE que sí lo incluyen, pero la mayor parte de los países de la OCDE dejan estos contratos sin un plazo establecido y no existe una norma de la OCDE que establezca esos plazos. Ahora, ¿por qué nosotros nos hemos jugado por la idea de no establecer un plazo? Justamente por lo que hemos dicho varias veces, que es la complejidad de esta cadena de pago y de todas las actividades que se realizan en ella, la cual no conocemos, y cada vez que avanza el tiempo se nos acerca más gente a contarnos de su particularidad, lo cual nos habla justamente de lo que yo decía ayer, la extensión de nuestra ignorancia respecto a este tema.
Diputado Jaime Naranjo.
Presidente, aquí tengo un documento a la mano, felizmente lo ando trayendo a la mano.
Alemania,
Elizalde, por favor.
60 días. Voy poniendo ejemplo, Australia, 30 días, plazo excepcional, con plazo. Austria, 60 días, Bélgica, 60 días, Dinamarca, 60 días, Eslovaquia, 60 días, todo España, 60 días. Francia, 60 días.
Excepcionales.
Pero cuando son situaciones excepcionales, excepcionales a los plazos de pago, ¿cuánto es el tiempo que tú le das?
Son los pagos.
Ah, pero los plazos excepcionales.
Diputado,
con respecto a los problemas hoy día planteados, son principalmente vinculados al tema agrícola, al agro y a actividades industriales relacionadas con el agro. Y esas tienen temporalidad de 6 meses. No hay actividad productiva que tenga que ver con más de 6 meses. Puede ser una variable, o el Ejecutivo no está por colocarle un... Por lo tanto, ¿podría haber un plazo excepcional de 2 años para pagar una factura? Bajo esa lógica.
¿No recibe el informe a los 12 meses?
No, el informe va a estar, no lo restringe, el informe va a decir, distinta, perdón, claro. Diputada, el informe va a decir, y como el texto no lo prohíbe, yo puedo suscribir un acuerdo excepcional por 2 años, y lo voy a inscribir en el registro. Lo que va a decir el informe es que hay 100.000 contratos que extendieron a 6 meses, 200.000 a 3 meses, y un contrato que lo extendió a 2 años. Eso es lo que va a decir el informe, va a constatar la realidad de cómo se ha movido. Por lo tanto, no colocar un límite, hay que decirlo, puede efectivamente que hayan excepcionalidades que giren en torno a 2, 3, 4, 5 años, porque no hay ningún tipo de restricción. El Ejecutivo.
Así es. Presidente, por su intermedio, justamente usted lo ha dicho, o sea, en la medida que sea 1, 2 o 3 casos, o una cantidad de casos dentro y que no constituyan en la norma, yo creo que ninguno tenemos problemas respecto a eso. Lo que nosotros no queremos con esto, ¿no es cierto?, es que en general los compradores abusen de los proveedores. Y por eso es que estamos estableciendo este estudio que vamos a hacer para que esto no se transforme en la norma. Pero sí estamos dejando excepciones. Y lo que yo he hecho varias veces, no conocemos de verdad todas las excepciones posibles. Por eso que no podemos establecer ni el plazo ni el tipo de excepciones, porque no las conocemos. Cuando usted dice que son 6 meses en el agro, le recuerdo que ayer les comentaba justamente, y lo comentaba el senador Galilea, que por ejemplo en el agro lo que se establece, ¿no es cierto?, es que los pequeños agricultores les pasan básicamente sin pago todos los insumos contra la cosecha. Eso puede ser bastante más de 6 meses. Le doy otro ejemplo, el caso, ¿no es cierto?, de que usted compre en el extranjero un material, digamos, tecnológico importante, lo instala en Chile. Una vez instalado, está despachado, tiene su guía de despacho, por lo tanto tiene que ser facturado, y eso puede demorar 6, 7, 8 meses, un año en que quede afinado. Entonces, eso es justamente, y ahí son dos empresas grandes, ¿no es cierto? Puede ser una cementera grande que compra un horno en Alemania, vienen los técnicos y le tienen que instalar el horno hasta que esté funcionando. O sea, que la ley chilena le exija a la empresa chilena pagar por un horno a una empresa alemana que no se lo dejó bien funcionando, la verdad que parece bastante absurdo. Y esas son justamente las excepcionales que queremos resguardar. Al no poner el plazo y al no establecer los sectores específicos. Pero como no queremos que esto, porque no lo quiere el senador Naranjo, no lo quiere el Ejecutivo y no lo queremos ninguno de nosotros, que esta excepcionalidad que estamos estableciendo se transforme en la norma, es que estamos estableciendo este mecanismo de revisión, ¿no es cierto?, que la senadora Rincón también ha enriquecido en su redacción, pero yo creo que ha sido parte extensa de la discusión.
Okay, antes tenemos que avanzar, estamos casi en la hora. Yo diría que lo que ya corresponde a votar están todos los argumentos, lo que sí por lo menos hay cierto espacio para poder estar conscientes de que efectivamente no se coloca un plazo límite, pero vamos a tener la información de cómo esto opera. Y hay la indicación de que en un lapso de 12 años vamos a tener después, 12 meses, perdón, y en un lapso de 120 días vamos a tener un informe que nos va a decir cómo se va a estar moviendo esto en definitiva y cómo se va a estar aplicando.
Un año, ¿no? De desempleo.
Claro, vamos a tener un informe. Y ahí vamos a ver
qué es el problema.
Pero hoy día tenemos una realidad que es así.
y por lo tanto en esa con este artículo vamos a tener la información de cómo esto se está moviendo y cómo vamos a tener que moderar, digamos, vía proyecto de ley. Eso es una pega que está, y eso claramente está señalado así. Vamos a tener la información, todavía no sabemos cómo se va a mover ni cuánto lo van a utilizar, si esto va a ser un tema abusivo, ya sea en cantidad o ya sea en plazo. Diputado Naranjo,
¿puedo ofrecerle una alternativa, presidente?
Pero siempre,
¿por qué no ponemos que establecemos un plazo y después ponemos que las partes podrán ampliar ese plazo antes de tal circunstancia? Pero si no ponemos un plazo, yo vuelvo a insistir, nos estamos engañando entre nosotros. Si partamos una situación de asimetría, de una cuestión de asimetría, es decir, ahora si queremos engañarnos entre nosotros, engañémonos entre nosotros, nomás, pero no ponemos ni un plazo. Y después el estudio va a decir las situaciones que se generaron. Ahora si o acortamos el tiempo del estudio a 6 meses, de tal manera que podamos tener una situación de información más rápida.
No hay piso, las indicaciones del Ejecutivo, no tenemos una indicación alternativa. Yo lo que creo es que están todos los argumentos, está esa variable que es a considerar lo que señala el diputado Jaime Naranjo, no es un tema menor, pero por lo menos tenemos una solución que nos entrega la misma indicación, que es poder saber cómo esto se mueve, y obviamente después de un año vamos a tener que hacer las modificaciones, no solamente los aspectos que nosotros estamos viendo hoy día, en un sinnúmero de aspectos que la actividad económica, los empresarios nos van a enseñar y van a descubrir, digamos, no seamos ingenuos. Esto se va a mover y obviamente vamos a tener que ver cómo se mueve para poder ir afinando el espectro. ¿Lo vamos a votación?
Yo tengo su reacción al cambio de...
Sí, está incorporado lo que señaló, lo va a leer el secretario.
Sí. Respecto a lo que planteó usted, senador Elizalde, dice, las estipulaciones referentes al plazo de pago excepcional contenidas en los acuerdos que no hayan sido inscritos en conformidad al inciso anterior, o que no cumplan con los demás requisitos exigidos por esta norma, se tendrán por no escritas.
¿Estamos?
¿Esa parte solamente?
¿Está listo? Sí, está claro. Vamos a votación.
Vamos a votar.
Entonces, el presidente pone en votación.
Después vamos a votar la indicación de la senadora Rincón, que complementa y le da mayor fuerza al informe.
Pone en votación entonces esta proposición, reemplazando en el numeral 2 estos incisos segundo y siguientes. Senadora Rincón.
Voy a fundar mi voto, presidente. Yo la verdad es que tengo serias dudas de la efectividad de esto. Y creo que, y lo hemos conversado mucho en la Comisión del Senado, presidente, yo hubiese optado más por la automaticidad del Servicio de Impuestos Internos, y que esto hubiese pasado por el Servicio de Impuestos Internos y que hubiese sido por esa vía que esto hubiese permitido el pago a 30 días. Lamentablemente no hubo posibilidad de hacerlo, que hubiese permitido mayor recaudación, mayor efectividad, mayor cumplimiento. Y creo que esto al final lo que va a ocurrir es que no vamos a tener ni inscripción de pactos en contrario, ni pago efectivo. Y ojalá me equivoque y sea absolutamente erróneo en esta apreciación. La respaldo, pero creo que no va a cumplir el objetivo que busca.
¿Aprueba?
¿Aprueba?
¿Diputada,
señora
Cis?
Aprobado.
Senador Durana.
Aprobado.
Diputado Lavín.
Aprobado.
Senador Elizalde.
Yo voy a votar a favor, pero creo que es fundamental el estudio que se haga cuando tengamos la información para establecer si la excepción es excepción o es regla general, porque si es regla general vamos a tener que discutir una nueva modificación legal.
¿Vota a favor, senador? Diputado señor Naranjo.
Presidente, por todas las razones que he expuesto de que estas normas excepcionales se van a transformar en las permanentes, me abstengo.
Senador Galilea.
Aprobo.
Diputado Silve.
Presidente, obviamente uno en política no puede ser maximalista y
entendemos que debe haber alguna condición de excepción. Yo quiero apelar efectivamente, aquí está el ministro, y a la buena fe de que este año sea un plazo en el cual tengamos un escrutinio estricto del cumplimiento de esta norma. Si no, de lo contrario, va a ser una trampa en solitario que nos vamos a hacer nosotros mismos con esta excepción. Y en consecuencia vamos a votar, esperando obviamente también el estudio pertinente y la sanción a contrario sensu, si es que existe abuso o la excepción termine transformándose en la regla general. Y en consecuencia apruebo.
Senador Argovia.
A favor.
Presidente.
Yo me hago parte del compromiso del Ejecutivo en el sentido de que esto busca que se operativice, que las empresas tengan sus pagos de manera más oportuna y que obviamente esta norma no se transforme en la regla general. Por lo tanto, es el Ejecutivo el que nos ha planteado una propuesta que estima que es conveniente y que va a funcionar, y en ese sentido yo apruebo.
Resultado de la votación, 9 votos por su aprobación y 1 abstención. Aprobada la indicación del Ejecutivo con esa modificación.
Okay. Y la indicación de la que complementa el mismo artículo.
Rincón.
De la senadora.
Tenemos copia, ¿no?
Sí, complementa y estamos de acuerdo en el párrafo que fue leído. ¿Esto lo podemos hacer rápido? ¿Estamos todos de acuerdo?
¿Están todos de acuerdo?
¿El de con la
indicación? Sí, claro. Estamos de acuerdo.
¿Pero qué figura? Porque ya la repartimos.
¿Vos? ¿Sí es la misma?
Sí, la que esta que la sola. La
cambié.
Sí.
Perdón, en la primera votación.
La cambié.
Fueron 9 votos a favor y 1 abstención, ¿no es cierto?
Sí,
no. Y ahora la indicación de la.
Es para agregar un nuevo artículo transitorio del siguiente tenor. El cumplimiento y la efectividad de lo dispuesto en el artículo segundo, que es el que acaba de votar la comisión, será objeto de evaluación dentro de 12 meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley. Dicha evaluación se materializará en un informe que deberá ser evacuado en un plazo de 120 días y puesto en conocimiento de las comisiones de economía del Senado y de la Cámara. Si el informe concluyera la sobreutilización de la excepción contenida en el referido artículo, se deberán revisar las condiciones que se establezcan para los acuerdos, así como también las eventuales sanciones por su uso abusivo.
¿Sí? ¿Estamos de acuerdo?
De acuerdo.
Senador Alfuez.
Yo quisiera pedir, presidente, que el plazo para evaluar el informe sea de 60 días y no 120, porque estamos hablando que va a haber un año en el cual va a estar eximido, se va a hacer la evaluación y en 60 días. Yo imagino que se puede hacer un informe de evaluación, digamos, si además todo esto hoy día es automatizado.
¿No hay 60 días?
No, es casi
mejor.
Mejor.
Estamos de acuerdo. Entonces, con 60 días, la única modificación. ¿Estamos de acuerdo?
¿Es la misma aprobación o
una? Sí, una misma, ¿no? Una que Jaime preguntarle.
Yo preferiría que fuera menos, pero veo que no.
60 días.
Pero me abstengo.
¿Unanimidad?
Me abstengo.
Me
abstengo en esa parte.
Lo que pasa es que esta es la indicación que complementa este informe. ¿También se abstiene en eso?
Voy a obtener.
Entonces,
9. ¿Qué se entiende? ¿Qué se entiende?
Entendemos que se van a refundir, ¿no es cierto?
Sí, sí, sí.
¿Qué
se entiende
por qué se
van a
este punto?
Al 9-1, la misma
hora.
¿Falta algo?
No,
queda lo de la moratoria y queda lo de.
A la.
Ministerio de Salud y.
Ministerio de Salud.
No, falta todavía.
Los plazos. ¿Podemos sacar los dos temas al tiro?
Sí, entendamos para cerrar los días.
Sí, cerremos.
¿Cerramos? ¿5 minutos?
Sí.
Veamos los
plazos. 5 minutos. Se extiende por 5 minutos la. 10 minutos la cosa.
¿Y si fracasa la caja la?
No.
No excedamos el tiempo.
Pero ustedes no van a hacer
eso. No, si la voluntad de nosotros está, pero estamos todos convocados a los 10
minutos. Ya.
Aparte, si estuviéramos libres, no habríamos.
Sí. Después, la página 3 de la indicación del Ejecutivo propone reemplazar los artículos 2, 3, 4 y 5. El ministro ayer planteó lo que viene en el 2 respecto de lo que es la comisión moratoria, claro. Que porque en el proyecto de hasta el momento contemplaba una tabla bastante compleja, y en la indicación propone que esa sea una comisión fija por recuperación de pago equivalente al 1% del saldo insoluto adeudado, que fue algo que se levantó en la debate de ayer.
Senador Felipe Arbuez,
él había planteado algo distinto.
Sí, gracias, presidente. Yo había planteado la idea de distinguir entre pequeños empresarios, o sea, entre las empresas sometidas al régimen de la ley 20.416 y el resto, digamos, en el sentido más bien de protegerlos a ellos. Entonces, veo que la redacción no hace distinciones. Quisiera preguntar las razones.
O sea, el ministro puede responder acá, porque efectivamente ayer se planteó una posible postura distinta.
Sí, presidente, por su intermedio, senador, básicamente lo que nosotros planteamos originalmente es que se pusieran los intereses corrientes, que son intereses bastante altos para las empresas grandes, no tan altos para las empresas pequeñas, y ahí como que se recoge un poco lo que usted quiere. Adicionalmente, y lo pusimos en la nota que les enviamos, quiero decir que no está como parte de la ley, pero sí como una norma que nosotros conversamos con la Comisión del Mercado Financiero, un tema muy importante para este punto en particular, que es que nosotros vamos a pedir a la Comisión del Mercado Financiero que para todas las empresas que son sociedades anónimas abiertas, las deudas impagas con proveedores pasen a ser parte de la deuda financiera neta de las compañías. Hoy día no lo es, por norma contable. Hoy día usted le la deuda a los proveedores y es deuda de proveedores, pero no es parte de la deuda financiera neta. ¿Cuál es la diferencia al ser deuda financiera neta? Que el fondo, los covenants, para efectos de pedir créditos en la banca o endeudarse vía bono, en el fondo se acortan por las deudas de los proveedores. Eso quiere decir que el incentivo para las empresas grandes de tener deuda con los proveedores vencida pasa a ser extremadamente bajo, ¿no es cierto? Cualquier empresa que tenga FECO, porque en el fondo va a estarse endeudando al 20% cuando ese mismo gerente de finanzas podría endeudar al 8% o al 9%. O sea, creemos que ahí hay una fortaleza muy grande para efectos de que las grandes cumplan, ¿no es cierto?, no solamente por las tasas de interés, sino que por este efecto que le estamos poniendo. Por eso que habíamos nosotros dicho, no es necesario y es además punitivo para las empresas pequeñas el poner estas comisiones. Como ustedes mismos plantearon reponer el tema de las comisiones, nosotros dijimos, bueno, está bien, como parte de los que conversamos ayer, para mostrar la buena voluntad del Ejecutivo en términos de avanzar en el proyecto como un todo, incluimos nuevamente comisiones. Lo hicimos de una forma sencilla y no consideramos la propuesta suya, básicamente porque en toda la tramitación del proyecto nos hemos discutido que cuando uno diferencia entre empresas grandes y empresas chicas, explícitamente como lo hacía su propuesta, al final puede terminar pasando que las empresas grandes decían no contratar con las empresas chicas porque saben, ¿no es cierto?, que pueden tener un costo adicional el contratar con ellas. Esa fue la única razón. Pero nosotros creemos que en el fondo del asunto, que es lo que nos interesa a nosotros, ¿no es cierto?, que las empresas grandes de verdad cumplan con esto, creo que está bien resguardado con los intereses y con lo que hemos pedido a la Comisión del Mercado Financiero.
Senador Felipe Arbuez.
Sí, ministro, dos cosas. Una, valoro el tema de la FECO, me parece bien el tema de la Comisión de Mercado Financiero, creo que es un incentivo positivo, creo que está bien puesto el incentivo. Pero el argumento de no queremos ponerlo porque si no las empresas grandes no van a encontrar con las chicas, es la lógica de decir no les somos nosotros trabajadores porque si no va a ser más cara ganadora, que yo no lo comparto, digamos, ¿eh? Desde el punto de vista más bien de visión. Yo habría esperado que se incorporara justamente para efectos de poder dar un resguardo mayor. Porque yo entiendo que si vamos a incorporar las comisiones moratorias, estas sean principalmente un desincentivo adicional al que usted está poniendo a demorar el pago a las pequeñas empresas. Y excluimos a las pequeñas empresas de esto, pero bueno, si la decisión del gobierno no incorporarlo y es indicación de ustedes, está bien, pero yo lo planteaba más bien como protección de las pequeñas empresas.
Antes de la palabra, una opinión, ¿eh? Yo compartía lo planteado por el senador Arbuez, porque además, más allá de ser más preciso, es también una señal con respecto a qué es lo que buscamos con el proyecto, eso lo señalamos ayer. Pero al establecer el 1% sobre el saldo insoluto adeudado, de una u otra forma, yo sé que va a sonar muy, muy en el límite de lo científico, digamos, pero de una u otra forma, por lo general, cuando un pequeño le debe a un grande, son por lo general transacciones más pequeñas que cuando un grande le debe a un pequeño. No sé si me explico. Entonces, y al actuar sobre el porcentaje claramente, el monto que se paga sobre eso es menor para un pequeño porque su deuda con un grande es mucho menor versus al revés, cuando un grande no le paga a un proveedor pequeño. Entonces, actúa corrigiendo, no es el escenario más eficiente, pero efectivamente yo creo que produce ese efecto. Yo quisiera indicar, sí, de que habría que incorporar en el párrafo, no sé si lo está mirando ahí el equipo asesor, el comprador o beneficiario del servicio, dice, y aquí estamos hablando de bienes y servicios, que esté en mora. Entonces yo colocaría el comprador o beneficiario del bien o servicio que esté en mora, porque son las dos posibilidades por las cuales uno puede tener una transacción, servicio y bienes. Y si uno lo deja solamente en servicios, deja fuera los bienes, que es también un área importante, ministro. Solamente un detalle. Senador José Miguel Durana.
Yo comparto la opinión de que si efectivamente no tenemos la capacidad de diferenciar entre la pequeña, mediana y gran empresa, vamos a terminar por tratar de castigar a la gran empresa, vamos a terminar castigando a la pequeña empresa. Tampoco tengo claridad de que este 1% sea acumulable. Es decir, si la persona finalmente debe pagar un 1% y se demora 60 días, ¿será un 2%? ¿O es un 1% en el tiempo? Yo creo que eso tendríamos que definirlo, porque en general solamente habla del 1% y no sabemos. Si es fija, entonces...
¿Qué es distinto al interés?
Pero además está el interés. Está el interés corriente y además la comisión moratoria. Pero la verdad es que ojalá pudiésemos tener la posibilidad de diferenciar. Porque concuerdo plenamente que el grande puede abusar del chico y el 1% es irrelevante. Pero para el chico el 1% es un problema.
¿La corrección está de acuerdo el Ejecutivo? Entiendo de que permite ser...
La suya.
¿Sí?
Sí, se dice bien o servicio.
El texto sería, no sé si lo tiene secretario, sería el artículo 2T.
El comprador o beneficiario del bien o servicio que esté en mora deberá pagar una comisión fija por recuperación de pago equivalente al 1% del saldo insoluto adeudado.
Y eso correría solo para el, perdón, presidente, solo para el segundo TER, ¿no hay que revisar los demás?
Yo solamente ese, yo no, por lo menos ese es el que tenemos que aprobar.
No, lo que pasa es que lo otro, que hacer, habría que encargar a la Secretaría que mire el resto de los
que hay alguno que pueda estar
con el mismo problema, esa, aprovechando el ojo del presidente.
Porque efectivamente son las dos variables de...
Está incluido de esa forma, pero
okay. Hay que revisarla por si acaso. ¿Se somete a votación con esa modificación?
Presidente, no sé si cabe a esta altura, pero a veces más que las sanciones pecuniarias, porque un 1% para los grandes, la verdad es que puede ser hasta cosquilla. El que pudiéramos considerar que un grande, frente a un incumplimiento, pudiera quedar fuera de las contrataciones con el Estado, pudiera ser más importante o más amedrentador que el 1%. No sé si el Ejecutivo lo podría considerar. Pero eso podría ser mucho más interesante que el 1%.
¿Qué? Ministro.
¿Pasa deuda de
la Senadora, no, sí. Yo solo quiero reiterar que este es solo un pedazo del incentivo que estamos poniendo. Acuérdense que tenemos los intereses, tenemos lo que vamos a hacer la Comisión del Mercado Financiero, y esto es una adición, o sea, no es el total, ¿no es cierto?, del castigo, hay muchos castigos.
Sometemos a votación con la corrección que hemos señalado.
Y
se revisará el texto si es que hay alguna omisión con respecto a bienes y servicios.
Entonces, el presidente pone en votación la propuesta sobre el artículo segundo TER. Senadora Rincón.
A favor, presidente.
Diputada, sí.
A favor.
Senadora Urana.
A favor.
Diputado Lavín.
A favor.
Senadora Elizalde.
A favor.
Diputado Naranjo.
Presidente, en concordancia con lo que dice el anterior, creo que este mismo incentivo puede tener un sentido perverso también, porque yo puedo seguir ampliando los plazos, pagando la comisión, y voy a alargar todo esto, y no aparezco como moroso, ¿me entiendes? Y quedo como un santo. Entonces me abstengo.
No, pero está moroso.
No, pero va a parecer que como que no tiene deuda.
No, está moroso. Paga comisión y paga intereses, ¿no? Sí. Los intereses operan en el tiempo, la comisión es fija.
Pero está moroso. porque hay un plazo por pagar.
Los intereses son los que le dan el valor del dinero en el tiempo, y eso está regulado, y la comisión fija es un incentivo.
Es un incentivo que te permita alargar los plazos. No, pero
jurídicamente está moroso.
Senador Galilea.
A favor.
El diputado Silver.
A favor.
Senador Arboe.
Sí, presidente, a ver, yo insisto, creo que habría sido mejor poner una cláusula para las pequeñas empresas, pero también creo que es importante señalar que, si bien no es lo que habíamos pensado, es un avance respecto a lo que hoy día existe. Ahora, no comparto el argumento planteado por un señor diputado, porque aquí no hay un incentivo más bien al incumplimiento, si es al contrario. Lo que se está haciendo es incorporar, por un lado, intereses, por el otro lado, comisión moratoria. Y adicionalmente a eso, incorporar en la estructura financiera de deuda la deuda de proveedores, lo cual va a limitar su capacidad de crédito. Entonces, en la operación práctica de una empresa, si hoy día lo que hace es que la deuda de proveedor no influye en su capacidad de crédito y le da lo mismo tener más deuda con proveedores, porque eso no influye al momento de ver el balance, digamos, y pedir un crédito, ahora sí va a influir y, por tanto, su capacidad de expansión como empresa va a reducirse y, por tanto, va a influir. Así que yo solo quiero dejarlo presente para que no se creen después posverdades que afecten la discusión. Lo voy a aprobar.
Para ese el tiempo.
Aprobo.
¿Diputado Silver votó?
Sí.
Aprobó.
A favor, todo.
9 por a favor, por una abstención.
Aprobado. Sí, hay un tema que es que...
Quedan varias cosas, pero bueno, el siguiente es el artículo segundo, cuate, y a lo mejor en honor a abreviar el tiempo, y quería preguntarle a la primera parte que plantea la proposición del presidente es igual a lo aprobado por el Senado y por la Cámara, ¿no es cierto?
Sí.
Ya. O sea, respecto de eso, ni siquiera habría necesidad de pronunciarse. Lo que sí, los incisos segundo y tercero, sí, porque en el fondo complementan la norma del inciso primero para determinar una fecha.
Estamos en el tiempo. No, lo que pasa es que quedan algunos artículos que van a tomar discusión. ¿Cómo estamos para poder...
Mañana. ¿Cuál
es el plazo que podríamos tener para una mañana, a las 11 de la mañana, para poder sacar el...?
Mañana los de Agricultura tenemos una sesión...
Porque tenemos que parar, porque vamos a seguir...
¿En Puerto Natal?
¿Y la próxima semana nos superan el plazo?
Yo tengo comisión en el...
No, perdón, igual se vota. Presidente.
Sí, senador, salte para...
Si esto lo resolvemos el lunes, no hay problema, porque de todas maneras va a ir... Va a ir a comisión.
Va a ir a sala.
O sea, si lo aprobaron mañana, igual va a ir a comisión el martes. Perdón, va a ir a plenaria, a sala plenaria el martes.
Sí.
Por eso, si lo resolvemos el lunes, no habría inconveniente.
¿Y mañana no hay ninguna posibilidad en la mañana?
Es que mañana nosotros tenemos. Traemos tres.
Pero el lunes puede ser como un plazo que terminemos.
¿Por qué no fijamos el martes temprano,
presidente?
No, porque no alcanza a entrar a la sala.
El lunes.
El martes a las 3 y se vota el miércoles.
¿O entendemos ahora? O extendemos ahora, mañana no podemos, no tener
curso, no vamos a tener que hacer
la
parte.
Ya
lo
vamos a tener que hacer.
¿Extendemos
ahora? Porque la metro de somos
que no puede Jaime. Entonces, ¿puedo votar el miércoles en la mañana en sala y el miércoles en la tarde nosotros?
El martes
a las 3. Lo votan ustedes el miércoles
en la
tarde.
En la mañana ustedes.
Pero no puede.
Y el martes entonces lo votamos por la tarde. Martes en la mañana.
Martes en la mañana lo vota el Senado en la tarde.
Oye,
¿alcanza?
Ya del lunes al siguiente.
Vamos a buscar.
Lunes a las 3 propone
el lunes a las 3 no puede el diputado Naranjo.
El martes
a las 11.
Deje la atención puesta.
Le respetamos la atención.
El
Senado puede venir en la cámara.
Pero solo podemos votar después de la mañana.
El martes a las 11.
El martes temprano.
Para votar se tiene que estar constituido. Es que el lunes no puede el diputado nada. Tenemos que acomodar.
Pero si,
a ver, la otra vez.
Pero quiero acomodar. Es irreemplazable.
Soy irreemplazable.
El diputado Naranjo es irreemplazable.
Vamos a tratar de buscar un horario que no haga mueve. Vamos a quedar mandatado para eso. Porque es un día.
No, yo. A ver, me
complica. Se levanta la sesión.
Oiga, pero.
Banca, el plano,
no
lo complica.
Porque veas que
la rica. Ok. ¿Y a qué hora llega, senador?